En Radio Sefarad, noticias.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, y el primer ministro palestino, Ahmed Kurey, se reunirán la semana próxima, según ha afirmado un funcionario palestino. Se habla del 16 de marzo como de una fecha posible para este encuentro. Desde Estados Unidos, funcionarios diplomáticos han comentado que, a pesar de los informes, la administración americana querría retrasar el plan de separación hasta después de las elecciones presidenciales norteamericanas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Colin Powell, ha afirmado que Estados Unidos buscará respuestas a una serie de preguntas relacionadas con el plan de separación. En otro orden de cosas, Powell, ante una delegación del Congreso Judío Mundial, ha manifestado su intención de asistir a la conferencia que sobre antisemitismo organizará la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, a finales de abril en Berlín. Como en todo país, en los Estados Unidos, los políticos condicionan su total hacer a ganar las elecciones. Una decisión de tanta importancia como la paz en Medio Oriente debe adoptarse con precaución. Puede costar muchos votos, pero demorarla cuesta vidas humanas.
Las conversaciones entre Israel y Palestina se producirán, al parecer, en breve, mientras se comienza a hablar de que Israel podría estar manteniendo relaciones diplomáticas indirectas y secretas con Sudán y Libia, según ha informado la radio del ejército israelí. En Jerusalén, se espera que después de la guerra de Irak, más países árabes acepten crear vínculos diplomáticos con Israel, en sintonía con la idea de satisfacer a la administración norteamericana. La paz solo se logrará con líderes valientes y resueltos, capaces de firmar acuerdos y cumplirlos, aun a costa de enfrentarse con los intransigentes que tienen en casa. Satisfacer a la administración norteamericana no parece un buen punto de partida.
El rey Abdullah de Jordania ha afirmado que el plan de separación de Gaza es un paso en la dirección correcta. El soberano jordano ha comentado también que el plan necesita ser coordinado entre Israel, Jordania, Egipto, los palestinos y el cuarteto. Trazar líneas de fronteras seguras exige renunciar a franjas territoriales indefendibles. Lo que se anuncia en Gaza acabará siendo el modelo que se aplicará en Cisjordania.
Con 59 votos en contra, 29 a favor y 9 abstenciones, el Parlamento israelí ha votado en contra de una propuesta de ley que hubiera permitido las bodas civiles. Cientos de personas realizaron una manifestación a las puertas del Parlamento a favor de la ley, que fue presentada por 2 diputados de la oposición. Las leyes de familia, en especial, son, desde la fundación de Israel, jurisdicción exclusiva de los rabinatos ortodoxos. La peculiar configuración histórica del Estado ha determinado un respeto por las instituciones religiosas como un componente del corpus jurídico israelí por encima de toda otra consideración.
Abu Abbas, jefe del Frente de Liberación de Palestina, FLP, que secuestró el buque de pasajeros italiano Achille Lauro en 1985 y en el que un judío estadounidense, Leon Klinghoffer, de 69 años, fue asesinado y arrojado por la borda al océano, ha muerto en una prisión estadounidense situada en terreno iraquí, confirmó ayer el Pentágono. Abbas, bajo custodia militar estadounidense desde el 14 de abril de 2003, falleció el lunes, aparentemente por causas naturales, declaró una portavoz del Pentágono.
Israel comprará 50 millones de metros cúbicos de agua al año a Turquía durante las 2 próximas décadas. Se firma así el primer acuerdo en su clase entre Israel y este país musulmán. El director general del Ministerio de Exteriores israelí, Yoav Biram, ha afirmado que el acuerdo no es únicamente de naturaleza económica, sino que contiene aspectos políticos, diplomáticos y, de hecho, estratégicos significativos. Para Biram, este acuerdo es un voto de confianza en la relación entre ambos países. Un buen ejemplo de que las relaciones entre musulmanes e israelíes pueden ser armónicas si existe la voluntad recíproca de que así sea.
Seguimos con noticias positivas. Esta semana se ha colocado la piedra fundacional del centro Bridging the Rift, que traducido significa más o menos puente sobre el precipicio, que se construirá en la frontera entre Jordania e Israel en el desierto Wadi Arabá. Bridging the Rift es una fundación internacional privada cuyo objetivo es crear un puente efectivo entre pueblos en áreas de conflicto, mostrando los beneficios de la paz mediante programas de colaboración en desarrollo económico, investigación tecnológica y oportunidades educativas. El centro jordano-israelí se construirá sobre terreno de ambos países a partes iguales y estará consagrado a la investigación científico-tecnológica. Reemplazar una frontera con un puente. No solo un proyecto útil, sino una bonita metáfora en los tiempos que corren.
Terminamos nuestro informativo en el ámbito de la cultura. El pasado lunes estuvo en Madrid el Premio Nobel de Literatura 2002, Imre Kertész. El escritor húngaro presentó su último libro, Liquidación, en una multitudinaria rueda de prensa organizada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Posteriormente, el premio Nobel acudió al Círculo de Lectores, donde se entrevistó con el escritor Juan Gris. En ambas citas, Kertész habló de sus distintas obras en las que aborda el Holocausto como universo literario y vital, ya que él mismo fue deportado siendo muy joven a los campos de Auschwitz y Buchenwald. Esto se refleja en su vida, su obra y frases como la que pronunció en su visita a Madrid. Gracias a la literatura, cuando recreo los horrores vividos, me resulta más fácil soportarlos.
Continuamos en el mundo de los libros. El de Patricia Martínez de Vicente, Embassy y la inteligencia de Mambrú, novela la huida por España de un gran número de refugiados europeos, judíos en su mayoría, gracias a la valentía del doctor Eduardo Martínez, padre de la autora, y Margarita Taylor, dueña de la emblemática cafetería Embassy. En esta cafetería, los refugiados encontraban el apoyo logístico y moral necesario para lograr su objetivo.
Por último, queremos comentar un artículo de opinión de Pere Abonín, publicado en el diario Balear Última Hora.
Se trata de una columna, una reflexión breve y muy aguda sobre el problema del terrorismo en Oriente Medio y sobre el significado de la vista reciente ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El autor, Pere Abonín, comienza citando las reflexiones de un congresista estadounidense, Gerhard Nadler, quien presenció de forma directa el último atentado en Jerusalén, un atentado suicida contra un autobús, y le cita directamente con la siguiente frase. Cualquier otra nación de la Tierra que fuese atacada como Israel ya habría bombardeado a la autoridad palestina. Si esto hubiese ocurrido en los Estados Unidos, ya verían ustedes a los B-52 en el aire bombardeando el lugar de donde fueron enviados los terroristas. Bonin continúa en su reflexión hablando sobre cómo la prensa catalana, en particular Televisión TV3 y el corresponsal de esta emisora en Jerusalén, cubrió este atentado y subraya que no lamentara el acto terrorista de las brigadas de Al-Aqsa, sino su inoportunidad, porque se iniciaba al día siguiente en La Haya el juicio sobre la legalidad del muro antiterrorista que construye Israel. Y esto le hace pensar a Bonin lo siguiente. Si el Tribunal de La Haya debería establecer si es legítimo luchar por los derechos de un pueblo mediante la colocación de bombas en autobuses, restaurantes, escuelas y casas de oración. Y concluye su columna con una reflexión que está directamente dirigida a los españoles, en concreto al problema del terrorismo en España. Porque una reflexión como la anterior, la que había hecho este periodista de TV3, de alguna manera justificaría, trasladado al caso español, justificaría el terrorismo de ETA. Su última frase es la siguiente y es, creo que lapidaria. Quienes aplauden aquí el terrorismo antijudío o antiamericano corren el riesgo de que otros aplaudan el terrorismo antiespañol cuando sus cuerpos salten despachurrados por los aires. Terminamos aquí nuestro informativo.